Las últimas semanas hemos estado platicando acerca de una serie que irónicamente la titulamos Me da igual, ¿verdad? Y tiene que ver con ese espíritu que se apodera del ser humano, que es un espíritu de mediocridad, es un espíritu de conformismo, es un espíritu que denigra la humanidad, es un espíritu que te hace creer que ya no hay más que hacer, que ya no hay más allá. Y te decimos esto aquí en la iglesia, nosotros creemos, y la palabra lo dice, que hay más. Dile a la persona que tienes al lado, dile, hay más, dile, hay más, hay mucho más, hay todavía más cosas. El asunto es que tú todavía no las descubres, el tema es que tú no te lo permites, pero hay más. Hay mucho más. Y Dios quiere que tú experimentes más de lo que has probado. Dios quiere que tú conozcas más de lo que has visto. Y Dios quiere que subas más allá de donde tú has llegado. Esa es la verdad. Dios quiere eso. Dios quiere promocionar tu vida en cada una de las esferas en las que te mueves a un nivel todavía superior. Pero tú y yo no conectamos con esa intencionalidad de Dios. Tú y yo no nos emparejamos a esa voluntad divina de nuestro Padre Celestial. Tú y yo no subimos a esa plataforma que Él nos quiere colocar, en donde Él nos quiere poner o ubicar para que seamos personas de influencia, personas que brillemos en medio de un panorama que es demasiado oscuro hoy en día, de un mundo que está demasiado negro, y que vive en medio de las sombras, y vemos que termina por absorbernos más esa visión de me da igual que nosotros por hacer una diferencia en este mundo. Realmente la Biblia no se equivoca cuando dice que una lumbrera, ¿verdad?, debe estar en medio de la oscuridad, porque por muy pequeña que sea una luz, siempre en medio de la oscuridad, por muy pequeña que sea una luz, siempre se va a ver. No importa la distancia a la que estemos de ella, siempre se va a notar. Y no importa qué tan pequeña sea tu luz, no importa qué tan pequeño sea el fuego que hay aún en tu corazón, lo que quiero decirte es esto: por muy pequeño que esté, por muy chica que sea la llama que está en lo profundo de tu corazón, aún que tú dices ya se anda extinguiendo, esa pequeñita llama en medio de toda esta oscuridad que vivimos, aún se ve a la distancia. Aún hay ojos que la pueden mirar, que la pueden apreciar. Así que acompáñame a la Biblia, saca tu Biblia, tómala en tus manos, ¿sí? Y busca el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 41, verso 10. Capítulo 41, verso 10. Y vamos a leer la Reina Valera 60 de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Estás listo, lista? ¿Ya la tienes? Dice así: y si puedes mirar a alguien y mirarlo a los ojos, dile, no temas, dile. Mira a alguien a los ojos. Y dile esta palabra de parte de Dios, dile, no temas, porque yo estoy contigo. Ahora dile, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahora dile, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tremenda palabra esta. Estuve buscando varias versiones, leí todas y dije, no, vámonos a la original, a la clásica. Esta versión me impactó, cómo lo maneja. Me encanta que te dice de una manera imperativa, es como si te ordenara Dios, es como si no te diera opción, es como ese padre que te dice, si aquí estoy yo, porque tienes miedo, ¿verdad? Y te dice, no temas. porque yo estoy contigo y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y ahí está una promesa tremenda. No solo te da una orden, sino que te da una promesa y te dice, soy yo el que te va a ayudar. Siempre te voy a sustentar con la fuerza de mi diestra, con la justicia de mi mano derecha. Es lo que está diciendo. Bien, hoy quiero hablarte de otro sentimiento. Toda esta serie se trata de abordar diferentes sentimientos por los que atraviesa el ser humano. Hemos hablado del sentimiento de la frustración, ¿verdad? Hemos estado hablando de diferentes sentimientos, como es el de sentirnos inferiores, ¿verdad? También. Y hoy te quiero hablar de un sentimiento más, y de eso se trata este tema que he titulado Cuando sentimos temor. Porque muchos de nosotros, a lo largo de nuestras vidas, tenemos momentos en los que nos sentimos atemorizados, sentimos miedo, sentimos temor. Y hace unos días recordaba yo que normalmente cuando me siento con mis hijas a platicar, yo les digo, yo no le tengo miedo a nada. Soy un hombre que puede decir que a pocas cosas le tiene miedo. Siempre que platico con ellas, yo les digo, ¿por qué le tienen miedo a una araña? No entiendo, ¿por qué le tienen miedo a una araña? No entiendo, ¿por qué le tienen miedo a un ratón? ¿Verdad? No entiendo, ¿por qué le tienen miedo a un tlaconete? ¿Verdad? Yo no entiendo. No entiendo por qué le tienen miedo, ¿verdad? Y me siento con ellas y les digo, yo no le tengo miedo a nada. Yo no le tengo miedo, y lo hago porque en el camino del Señor Dios nos ha permitido experimentar y tener momentos en los que nos hemos enfrentado a muchas adversidades. Pero después, con el paso de los días, estaba yo meditando y me hice esa pregunta, ¿realmente no le tienes miedo a nada? Como pastor, como hijo de Dios, como cristiano, pero como ser humano, ¿realmente no le tienes miedo a nada? Y me puse en esos 5 minutos de honestidad donde Dios abre tu corazón, inspecciona lo que hay ahí adentro y se mete. Dios me decía, dice, ¿tú crees que no le tienes miedo a nada? Y yo le decía, no, yo no tengo miedo a nada. Y entonces Dios me dijo, ¿y qué tal te tiemblan las piernas por el miedo que le tienes a la vergüenza? O el miedo que le tienes a hacer el ridículo. Y entonces cuando Dios me decía eso, en automático quedé desnudo frente a Él. Y dice, tal vez no le tienes miedo al diablo. Pero ¿qué tal le tienes miedo a equivocarte? Y cuando el Señor abordaba esa área de mi vida muy interior, yo simplemente le dije, perdóname, Señor. Perdóname, porque realmente le tengo pavor al ridículo. Le tengo terror a equivocarme. Le tengo miedo a la vergüenza, a quedar en vergüenza en frente de las personas. Tal vez no le temo a un animal, tal vez no le temo a algún espíritu, pero le tengo miedo a algo que está fuera de mi control, a un estado. Y quiero compartirte esto, porque pudiera ser que tu apariencia demuestra que no tienes miedo. Pudiera ser que tu rol de vida como padre, abuelo, abuela, tío, tía, maestro, profesor, líder de iglesia, te obliga a demostrar que tú no le tienes miedo a nada, pero te tengo que decir esta gran verdad de parte de Dios. Y es lo primero que te tienes que llevar. Es normal sentir temor en ocasiones. Es normal. No es pecado que tengas miedo. No es pecado que tú sientas temor en ocasiones. No está mal. Por si tú creías que tú te tienes que mostrar frente a tus hijos, frente a tus hijas, frente a los miembros de tu iglesia, como una persona que no tiene miedo, que no tiene temores, quiero decirte esto, no es así. Porque muchas veces tú, frente a tus hijos o hijas, tú tratas de mostrarte duro, tú tratas de mostrarte fuerte, tú tratas de mostrarte invencible. Pero el mensaje que tú les estás dando es el equivocado, si tú quieres seguir mostrándote así. Es normal sentir temor en ocasiones. Es imposible que siempre te quieras manejar como alguien que no le teme a nada o como alguien que no tiene miedos. Es imposible. Porque solamente con el paso de los días o de los meses, simplemente vamos a quedar en ridículo en alguna ocasión. Y no me refiero a cuando salga brincando el ratón de la cocina de tu esposa. No me refiero a eso. Me refiero a esas veces en donde tus palabras no son compatibles con tus acciones. Me refiero a esas veces en donde tus pensamientos no tienen nada que ver con tus palabras. Ahora bien, una ansiedad muy arraigada puede entorpecer la búsqueda de excelentes oportunidades. Porque tú y yo nos ponemos ansiosos cuando empezamos a sentir temor, cuando empezamos a tener miedo, y arruina nuestro gozo, arruina nuestra paz. Esa paz y ese gozo que Dios nos dio. La gente antes te conocía como alguien feliz, como alguien que reía, como alguien que siempre estaba contento, contenta. De esas veces en que te topas a alguien de la universidad o de la preparatoria, y cuando te lo topas y vas en compañía de tus hijos o de tus hijas y lo ves a esa persona, tú te vuelves a comportar como cuando lo conociste. Y cuando esa persona te trató, tú eras la persona que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y te lo topas y en automático al verlo tú vuelves a poner tu cara de estúpido. ¿Ah? Y tus hijos y tus hijas voltean y te ven. ¿Ah? Y voltean a ver y dicen, ¿quién es esa? ¿Quién es ese? Y tú así. Soy yo que no se dan cuenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Oye, ¿ya tienes hijos? Sí. ¿Y tu esposo? ¿Tu esposa? Muy bien. Allá en la casa. ¿Ah? Tú sonríes de nuevo con esa intensidad porque tú te quieres volver a ver cómo te veías. Y es en esos momentos cuando tú te das cuenta que ya no eres el hombre o la mujer feliz que fuiste. El hombre o la mujer contenta que fuiste. Y se dan cuenta ahora tus hijos, porque dicen, ¡ay, se transformó! Y llegan corriendo a la casa y van y le dicen a papá o le dicen a mamá, ¿qué crees, papá? ¿Qué crees, mamá? ¿Qué? Hoy mamá se comportó bien diferente en la calle. ¿Verdad? Y dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sí, cuando se topó a su ex compañero de la universidad. Inmediatamente te cambia la cara a ti, ¿verdad? Pues ¿a quién se topó? Que las niñas se dieron cuenta de ese cambio tan drástico. Bueno, pues resulta que tú en automático te posicionas en el tiempo y vuelves a adquirir algo que habías olvidado, que es tu capacidad de mostrarte gozoso, gozosa, de mostrarte pacífico, pacífica. Los creyentes en Cristo podemos aprender a identificar los temores, los miedos, esos que nos controlan, esos que nos gobiernan ahora y que nos impiden aprender a cumplir la voluntad de Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, podemos empezar y aprender a identificar esos miedos y temores que nos impiden cumplir con la voluntad de Dios. Debemos de hacerlo. Ahora, si tú pones tu mirada firme en el ancla que es la palabra de Dios y rechazamos las mentiras que el enemigo, el mundo y a veces personas nos han hecho creer y nos han llenado de inseguridades, tú y yo podemos decirle adiós al temor. podemos decirle adiós a nuestros temores e incluso vencerlos. El Señor sabe que nosotros como seres humanos somos propensos a sentir temor. Mira, el profeta Isaías escribió estas palabras de ánimo. En Isaías 41:10 puso: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te esfuerzo. Ahora, durante la primera conversación que Dios tuvo y que está documentada en la Biblia con Adán, después de la caída, este admite tener miedo. Míralo. En Génesis 3, verso 10, dice: el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Y mira lo que dice, subráyalo en tu Biblia, dice: tuve miedo. Fíjate cómo lo dice, dice: tuve miedo porque estaba desnudo. Es Adán reconociendo que tuvo miedo ante Dios, diciéndole a Dios: siento miedo, tengo temores. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice cómo hubo ángeles que tuvieron que tranquilizar a María, a José y a Zacarías, ¿verdad? El padre de Juan el Bautista. Jesucristo nos animó y animó a las multitudes en el Sermón del Monte a no sentir temor. Él habló con claridad sobre eso y les dijo a los apóstoles, muchas veces, en muchas ocasiones les dijo: ustedes no teman, no teman. Aunque estuvieran en medio de la tormenta, les dijo: no teman. Cuando el apóstol Pablo se desanimó, el Señor le dijo, mira, vamos a Hechos 18:9. Dice: no temas, sino habla y no calles. Entonces, no es que no debamos sentir temor, no es que no tengamos momentos de miedo en los que atravesemos en nuestras vidas. Se trata de que el temor no se estacione en la tuya, que no haga un estacionamiento de tu vida, de tu corazón, porque tú le temes a algo. Puede ser que no le tengas miedo al ladrón, al drogadicto, al secuestrador, pero puede ser que tú le tengas miedo a la pobreza, puede ser que tú le tengas miedo al ridículo, como yo, y que te escondas detrás de esos temores. Fíjate bien, Juan describió lo asustado que estaba ante la presencia de Jesucristo y cómo el Señor lo reconforta. Mira, en Apocalipsis, verso 17 del capítulo 1, dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Fíjate cómo él reacciona a la presencia de Dios. Dice: caí ahí como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Es decir, Dios diciéndole: yo estoy contigo aquí, pero si algo te pasa, yo voy a estar contigo allá. Eso es lo que le estaba diciendo. Es: yo te quiero ayudar aquí, pero si algo ocurriera y las cosas no salieran como tú esperas, yo te voy a estar esperando allá. Eso es lo que le está diciendo Dios a Juan. Ahora, todos sentimos miedo en algún momento de la vida. Todos le tememos a algo. Lo ocultamos, pero le tenemos miedo a algo. Nuestra vida no tiene por qué estar caracterizada por ese miedo, por esa ansiedad, por esos temores. Tú y yo, como creyentes en Cristo, debemos saber que, y busca esto en la palabra de Dios, en segunda de Timoteo 1:7 dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿verdad? Y luego dice de amor. Y luego dice de dominio propio. Son tres cosas. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Como creyentes tú y yo tenemos que saber con claridad esto. Sí, sin importar la edad que tengas o la profesión que tengas, sin importar el nivel de estudios que tengas o del lugar de donde tú vengas, tú y yo tarde o temprano vamos a sentir miedo a algo. Algunos tenemos miedos diferentes a otros. Mira, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, fíjate bien cómo a los cristianos no debemos de estar, dice, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, no estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en oración, en ruego y con acción de gracias. Ahora, esta paz dice que va a sobrepasar nuestro entendimiento, pero tenemos que abrazarla, guardarla en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Mira, te quiero hablar de 6 temores básicos, ¿sí? Algunos temores son normales, ¿sí? Y casi nunca nos estorban para cumplir la vida que estamos llevando o la voluntad de Dios. Son temores básicos. ¿Como cuáles? Te los menciono. Temor a la muerte. Todos de alguna manera le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Temor a la muerte. Es un temor que está en casi todos. Algunos creyentes ya no. ¿Por qué? Pues porque están en una esfera espiritual, ya no le temen a la muerte. Temor a la pobreza, ¿verdad? Algunos le tenemos miedo a la pobreza. Tenemos pavor de quedarnos sin dinero, sin recursos. Y nuestra vida gira en torno a generar riquezas, a atesorar riquezas. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la pobreza. Es uno de los temores básicos. Otros le tenemos miedo o temor a la enfermedad. Filtramos todo nuestra vida por un temor a enfermarnos. Incluso hay una enfermedad que psicológicamente está establecido que algunos le tienen miedo a eso, a estar enfermos, y somatizan de manera física ese temor. Temor a la enfermedad, temores básicos, temor a la pérdida de un ser querido. Algunos de ustedes conocen a alguna persona que, por ejemplo, haya estado casada y murió su esposo o murió su esposa, y en automático, pocos días después o unos meses después, muere la otra persona. Y irónicamente, la gente, ¿verdad?, por ignorancia, dice, se lo llevó, ¿verdad? ¿Han oído eso? Y dicen, de seguro se lo llevó. Vino por él. Vino por ella. ¿Qué va a venir? El pobre no tiene cabeza para estar pensando si se quedó el otro o no. Allá la está sufriendo, la está gozando, punto. Y si la está sufriendo, no creo que esté pensando, ¿verdad?, en venir por el otro. Y si la está gozando, pues menos. Así que no va por ahí. Pero dicen, se lo llevó. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la pérdida de un ser querido. Nos da pavor que se vaya esa persona de nuestro entorno en la vida. Y le tememos, ¿verdad? Le tenemos miedo a la vejez. A algunos nos da pavor, nos da miedo envejecer, ¿verdad? Y combatimos a la vejez, le huimos a la vejez. Corremos en contra o en dirección contraria a la vejez. Tenemos miedo a volvernos viejo. Viejos, incluso, estaba yo leyendo que ya ha identificado un aroma de viejo, ¿verdad? Está identificado cuando tú ya hueles a viejo. Y ese aroma es ya característico. Y no les quiero decir a qué edad es que ya empiezas a oler a viejo. porque si no algunos van a salir corriendo de aquí a comprarse la última fragancia, ¿verdad?, de Carolina Herrera o tal vez de Calvin Klein para poder mitigar ese aroma a viejito. Pero ya hay un aroma que está reconocido como el aroma de viejito, el aroma de viejo. Le tenemos miedo a la vejez y otros le tenemos miedo a la crítica. Son los seis miedos básicos, los seis temores básicos que el hombre o el ser humano enfrenta. Ahora, sin embargo, en muchas ocasiones las personas o algunas de esas personas desarrollamos temores subconscientes que nos paralizan, que nos detienen la vida. Porque puede ser que tú te veas normal y tú vayas al trabajo todos los días, ¿verdad? Te levantas en la mañana y vas al trabajo, terminas tu jornada laboral y regresas a tu casa, convives con tus hijos, tus hijas, con tu amigo, amiga, con tus hermanos, hermanas, dependiendo de la etapa en la que te encuentres, y tú te veas muy normal. Pero quiero decirte esto, a pesar de que nos veamos muy normales a veces, habemos personas que tenemos temores subconscientes, que no aceptamos, que no reconocemos, pero que nos paralizan la vida. No nos la paralizan porque dejemos de trabajar. No nos la paralizan la vida o no la obstaculizan porque dejemos de tener hijos. No, puede ser que tú estés teniendo y teniendo hijos, ¿verdad? Primero, primer hijo, segundo chamaco, vas por el tercero, ya estás pensando en el cuarto hijo, y pudiera ser que tu vida se ve muy normal, pero hay temores que están en tu subconsciente y que detienen tu vida. Te dejan en un estado de parálisis, tanto espiritual como emocional. Son esas dudas que llegan a tu mente. Son esas inconformidades que se apoderan de tu corazón y que toman un papel decisivo en cómo filtres tu vida, en cómo tú tomes decisiones. Toman un papel importante, predominante, y casi siempre interfieren con la vida que Dios ha planificado para ti. Dios planea que vayas por la derecha. Y tú, cuando entras en ese nivel de miedos, de temores subconscientes, que tú no aceptas, que tú no reconoces, y Dios te quiere para la derecha, y ibas para la derecha, simplemente tú dices, no. Ah, es que la izquierda. Ah, es que allá me olvidé de algo. Ah, pues es que allá yo me acuerdo que no terminé y voy a regresar. Y entonces tú empiezas a ir en dirección contraria a la que Dios te quiere llevar. Son ese tipo de temores de los que te estoy hablando hoy. Esas dudas vienen a jugar un papel decisivo en tu vida. Impiden que te cases. Son ese tipo de dudas. O provocan que te matrimonies antes de tiempo. Son ese tipo de cosas. Impides que tomes una oportunidad laboral. O provocan que la tomes fuera de tiempo. Hacen que te arrojes a un ministerio anticipadamente. O evitan que tú tomes un reto de Dios cuando lo debes de tomar. Ahora, ¿cuáles son las causas principales del temor? Te quiero hablar de eso. El temor tiene múltiples causas. Lo originan diferentes cosas. Pueden ser experiencias traumáticas pasadas, es decir, de tu pasado, de tu niñez, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud. Puede ser que tú estés percibiendo una amenaza y te dé miedo, te dé temor. Estés en esa percepción de una amenaza. Puede ser esa amenaza real. O puede ser una amenaza imaginaria. Porque hasta eso, ahora tú y yo le tenemos miedo a cosas de la realidad, pero también le tenemos miedo a cosas que no existen. Y más ahora que estamos en épocas donde lo virtual nos domina. Porque le tienes miedo a cosas que ni existen, pero que te atemorizan. No se materializan, pero te atemorizan. ¿Cuáles son esas principales causas del temor? Situaciones donde tienes una alta incertidumbre, donde no sabes qué hacer, o tienes una alta exigencia de ti mismo, pero no logras dar el ancho, no te atreves a dar el paso. Y pueden ser factores biológicos, heredados, pero también pudieran ser factores ambientales que están alrededor tuyo y que tú no los puedes controlar su aparición. Y crean en ti ansiedad o crean en ti fobias. Ahora, te voy a mencionar algunas. En primer lugar, ¿cuáles son esas causas principales de que tú sientas temor? En primer lugar, sentimientos de incompetencia. Me he topado en la vida pastoral y también en la vida laboral con toda clase de personas que llegan y me dicen, fíjense, me dicen, yo no puedo, pastor. Yo no puedo. De veritas, yo no puedo. Es que me da pena. Yo no puedo, pastor. ¿Verdad? Me he topado con gente que llega y me dice, siento ñáñaras cuando tengo que hacerlo. No puedo. En lo laboral igual. Es que yo no estoy preparado para eso. Es que yo no estudié para eso. Es que es demasiada responsabilidad. Un sentimiento de incompetencia es una causa de tus temores muchas veces. Y quizás tú estás lidiando con inseguridad en este momento. Quizás tú estás lidiando con una baja autoestima en este momento. El temor al fracaso nos hace alejarnos de otras personas. El temor al fracaso nos hace alejarnos de las personas que amamos o que nos aman por miedo a que creemos que nos van a excluir, que nos van a señalar o que nos van a criticar. Y tú prefieres quedarte escondida o escondido porque tienes miedo, tienes temor a que las demás personas te señalen, te critiquen. Y no es otra cosa que más que un sentimiento de incompetencia. Este tipo de situaciones traen desaliento y pueden llegar a ser tu patrón de vida. Fíjate bien, el problema no es que lo sientas, el problema es que se convierta en tu modus vivendi, en tu forma de vivir la vida, en donde siempre que Dios pone oportunidades delante de ti, tú les digas, no puedo. O peor aún, como no te atreves a decir no puedo por vergüenza, lo que hacen todos, dicen, no quiero. ¿Pero por qué no quieres? Porque no quiero. ¿Y por qué no quieres? Pues porque no quiero, que no entiendes que no quiero. ¿Alguno de ustedes ha topado con una persona que te dice eso? ¿Eh? Que tú por más que le preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? Hay algo, debe haber una razón por la que no quieras. Y la persona te dice, pues simplemente porque no quiero. ¿Qué es tan difícil entender que no quiero? Pero a toda acción siempre hay una reacción. Y tú estás reaccionando, no estás accionando, estás reaccionando. Y cuando tú reaccionas diciendo no quiero, es porque hubo algo que te ocasionó eso. Sentimientos de incompetencia. Número dos, te autoimpones estándares poco realistas. Es decir, te exiges demasiado, en términos más comunes. Te estás exigiendo demasiado o crees que es demasiado para ti. Autoimposición de estándares poco realistas. Fíjense, en ocasiones nos presionamos de manera indebida y como resultado caemos en el fracaso. ¿Qué te quiero decir? Dios nunca te va a pedir que hagas algo para lo cual no estás preparado para hacer. Quiero que entiendas esto, eso no viene aquí. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedas hacer. Dios, cuando te pone un predicamento, un problema, una situación difícil en tu vida, es de antemano porque Él sabe que tú vas a poder salir adelante de eso. Si tú estás enfrentando algo difícil en tu vida en este momento, tienes que entender que Dios está detrás y que Él sabe que eso que estás enfrentando, tú le vas a dar el ancho. Tú puedes superarlo. Te va a alcanzar para superar esa situación. Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios no te pedirá algo que no puedas lograr. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ve como hijos. Y un padre nunca le pone retos a su hijo que sepa que no va a alcanzar, que no va a poder lograr. Siempre le va a poner retos que sepa que los puede alcanzar y conquistar. Entonces, dijimos, sentimientos de incompetencia, autoimposición de estándares poco realistas. Y número 3, sentimientos de culpa. ¿Tú has platicado con una persona que siempre se siente culpable? ¿Que tiene esa personalidad de hacerse la culpable o el culpable siempre? ¿Has platicado con una persona? ¿Cómo se ve una persona que siempre se siente culpable? ¿Insegura? ¿Cómo más? Siempre se echa la culpa, siempre se hace menos, ¿verdad? Siempre se victimiza, ¿verdad? Recibe esta palabra. Lamentablemente, al día de hoy, algunos han decidido que no merecen triunfar. Tienen miedo. Fíjate, esta generación, si algo la caracteriza, es porque ellos piensan, ellos creen, ellos han permitido creer que no tienen derecho a triunfar. Esta generación que está poblando la tierra son de esos que llegan a pensar, tal vez yo nunca me voy a comprar una casa propia, no voy a tener una casa propia. Y se lo creen. Y va alguien y les dice, pero tú no tienes por qué comprarte una casa propia, no tienes por qué tener una casa propia para ser feliz. Y dice, sí, es cierto. Pues mi felicidad no puede depender de que yo tenga una casa propia. Y es verdad, no por eso tienes que ser infeliz, por no tenerla. Pero eso no quiere decir que no te esfuerces por tenerla, que no luches por adquirirla, ¿verdad? No. O sea, se trata de que a ti no te conquiste la culpa, el sentido de culpabilidad, de que no vivas culpándote de todo lo malo que ocurre a tu alrededor. Regañó tu esposo a tu hijo, es mi culpa, ¿verdad? No le compró el juguete que quería, es mi culpa. No ascendieron a tu esposo en el trabajo, es mi culpa, ¿verdad? A tu hijo lo reprobaron en la escuela, es tu culpa. Sí, es tu culpa, es así, por no poner atención a tiempo en tu hijo. No debiste haber permitido, esa sí es tu culpa. Sentimientos de culpa que nos invaden, ¿sabes? Porque llevamos una carga de culpa desde nuestro pasado. Quiero que recuerdes que tu Señor Jesucristo es rico en gracia, es grande, perdonador, y que Él, uno de sus principales atributos, es que aunque no lo merezcas, Él te va a amar. Y tú no tienes por qué sentirte siempre culpable. Número 4, amenazas o peligros. Son causas principales de nuestros temores. Siempre te sientes amenazado. Siempre te sientes amenazada. Siempre crees que estás en peligro. El miedo es una respuesta natural a un peligro percibido, ya sea físico o social. Pero una cosa es que tengas miedo de repente o temor, y otra cosa es que tú te sientas amenazado. me quiere quitar a mi esposo esa mujer. Sí, me quiere robar a mi marido. Siempre te sientes amenazada, ¿verdad? Quiere mi puesto o mi cargo en la empresa ese hombre, ese compañero. Siempre te sientes amenazado. En lugar de que te preocupes por hacer bien tu trabajo, para que no se lo den tu trabajo a otro, te preocupas por el que está amenazando o que anhela tener tu cargo, tu puesto en la empresa. En lugar de que seas el más eficiente, el que llega primero y se va hasta el último, el que queda mejor siempre. No, tú estás preocupado por los adversarios, por la competencia, amenazas o peligros. Y te sientes siempre bajo miedo. Entra el temor, se apodera de ti. Número 5. Actitudes de la infancia. A veces algunos padres, aunque tienen buenas intenciones, contribuyen a este sentimiento de miedo y de inseguridad. ¿Cómo? Pues en la forma en como nuestros papás administraron el hogar cuando éramos niños. Algunos de nosotros nos enfrentamos a papás muy exigentes. Otros nos enfrentamos a papás golpeadores. Otros nos enfrentamos a papás rígidos. Otros nos enfrentamos a papás que nunca supieron demostrar el amor que tenían por nosotros. Que los volteabas a ver y nunca te sonreían. Nunca te abrazaban. Nunca te regalaban un beso. Ese tipo de papás a veces siembran actitudes en nuestra infancia y ahora en la adultez tú y yo vivimos con consecuencias, con miedo. Esas son las cosas que originan nuestros miedos y temores. Número 6, miedo a lo desconocido. Tú y yo le tenemos miedo a lo desconocido. Esa es una de las cosas que más le teme el ser humano. A la pérdida del control. Hay personas que le tienen pavor a perder el control en su hogar, en su vida, en sus hijos, en su matrimonio. Personas que están acostumbrados a tener el control siempre, y cuando algo amenaza ese control, tienen temor, sienten pavor. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados. Ahora, ya te dije qué cosas originan los temores. Quiero hablarte de las consecuencias de que tú vivas atemorizado. ¿Cuáles son las consecuencias de que tú vivas con miedo, con temor siempre? Te las voy a mencionar. En primer lugar, un juicio de imprecisión. ¿A qué me refiero? A que la persona que tiene miedo o que vive presionada por el temor o por sus temores, siempre va a juzgar mal las cosas. Siempre va a tener un filtro. Cuando el filtro de tu vida no es el amor, no es Dios, y es el temor, tú vas a tomar malas decisiones. Porque tú vas a empezar a tomar las decisiones basado en un juicio impreciso. Te va a costar trabajo tomar decisiones cuando razones bajo los temores que te aquejan. ¿A qué me refiero? A que tú vas a juzgar en base a lo que te da miedo. Te da miedo que te deje tu marido. Te da miedo que tu hijo se vaya de casa. Te da miedo que tu hija repruebe. Te da miedo que tu hijo se vuelva un holgazán. Entonces tú vas a evaluar la vida basándote en esos temores, y entonces todas las decisiones que tomes van a ser decisiones que van a traer consecuencias severas a la vida tuya y a la vida de los que están alrededor. Tu esposa te fue infiel, tu juicio se vuelve impreciso. Tu esposo te fue infiel, tú juzgas todo en base a eso. Entonces tú le dices a tu hija: cuídate, no te vaya a hacer lo que tu papá me hizo a mí. Ey, no le hagas caso a los hombres, todos son malos. No salgas con cualquiera. Entonces tu juicio se pierde, es impreciso, ¿verdad? O los hombres diciéndole a nuestros hijos, tú eres macho, eres hombre, ¿verdad? Tú no hagas eso, ¿por qué? Porque nosotros estamos teniendo un juicio que no es preciso. Y entonces nuestros hijos nos empiezan a escuchar, a oír, y al principio dicen, no, sí es cierto, no, sí, no, yo no, yo voy a hacerle caso a mamá, yo voy a hacerle caso a papá. ¿Por qué? Pues porque ellos me lo están diciendo. Y entonces se van a la escuela y llegan ahí, y lo primero que piensan cuando un niño viene y se les acerca y les dice, ¿cómo te llamas? Lo primero que piensa esa niña es, este quiere burlarse de mí, este se quiere aprovechar de mí. El pobre chamaco lo único que quería era pedirte que le cambiaras tu mesa por la de él, porque la de él está más bajita y él quiere una más alta. Y tú estás más chaparrita, tú puedes tener la de él y él tener la tuya. Pero tú de antemano, ya como estás predispuesta, tú le dices, no, no tengo por qué decirte mi nombre. ¿Por qué? Porque ya hay un juicio impreciso que tú estás chupando en casa. Está emanando del criterio de tus padres frustrados, amargados, resentidos. Juicio impreciso es una consecuencia de vivir con miedo, con temor. Número dos, pérdida de productividad. Nos volvemos improductivos. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo tenemos miedo y nos convertimos en personas indecisas. No sé si te ha pasado. Esas veces que tú llegas y le dices a tu esposa, vamos a comer. Y te dice tu esposa, sí. ¿A dónde vamos? A donde tú quieras. ¿Qué se te antoja? Lo que tú quieras. Y tú dices, bueno, pues vamos por pizzas. ¿Qué te parece? Vamos por pizzas. ¿Pizzas? ¿Otra vez pizzas de 99? Porque no me llevas a las de Pizza Hut de 250. Me llevas a las de Little Caesar de 99. Van 7 veces seguidas, porque te las tiene contadas. 7 veces seguidas que vamos a Little Caesars. Y no me has llevado a probar la orilla rellena de queso de Pizza Hut. Y sabes que a mí me encanta la orilla rellena de queso. Entonces, el temor nos vuelve personas con poca productividad. ¿Por qué? Porque somos indecisos. No nos decidimos por nada. Nos da miedo tomar una decisión. Nos confrontamos con nuestra pareja porque somos indecisos. Nos confrontamos con nuestros hijos porque somos indecisos. Número tres, ¿qué otra consecuencia más? Ideas de persecución. El temor puede contribuir a que una persona se sienta rechazada o tratada injustamente, como te decía hace rato, aunque no sea así. Tú piensas o tienes delirio de persecución. Todo el mundo quiere algo en contra tuya o a favor. De esas veces que tú dices, es que ese hermano me odia. O dices, es que esa hermana me ama. ¿Verdad? Porque tú crees que todo el mundo tiene que ver contigo. Es que ese compañero de trabajo, yo no le caigo bien. El tipo ni en la vida te hace. Pero tú crees que tú le caes mal. ¿Por qué? Porque tú tienes ideas de persecución como consecuencia de tus miedos, de tus temores. Número cuatro. Y ojo con esta. Las drogas o el alcohol. Fíjate bien, ¿cuál es una de las consecuencias de vivir con miedo, con temores? Que te vayas a refugiar en el alcohol o en las drogas. Tienes miedo, tienes preocupación, y te sientas y agarras el cigarro y te sirves la cerveza y te la pasas. No pasa nada. Es una. No pasa nada. Una, ¿qué crees? No es ninguna. Dos, pues es como una, o sea, ninguna. Y tres, pues no son nada. Pero ya cuando vas con la carta a Caguama, ¿verdad? Es cuando ya no tienes noción de, no sabes. Entonces, no es otra cosa más que tus miedos que te están llevando a poner una máscara en la que tú digas, voy a distraerme un poquito. No pasa nada. No pasa nada.
No pasa nada. Nada. De verdad. No pasa nada.
Pues sí, no va a pasar nada. O en las drogas, ¿verdad? Empezamos a refugiarnos en el éxtasis que nos dejan las drogas. Y empezamos a tener amistades con personas que nos llevan a eso. No es otra cosa más que la ansiedad constante. Y que tú ocupas excusas para no verte atemorizado. Pero te están temblando las piernas y solamente lo estás disfrazando. Tal vez sentándote en ese bar o tal vez sentándote en tu mesa a querer demostrar que tú tienes el control. Pero no, por dentro tus piernas te están temblando de los miedos que te están apoderando de ti. Y no es otra cosa más que ese niño pequeño en el cuerpo de un adulto mayor que le está gritando al mundo, ya no puedo, ya no sé, no quiero lidiar con esta incertidumbre que mi vida me está dejando porque no me sabe, porque no le encuentro sabor, porque no logro entenderla, porque no me conecto ya con Dios. No es otra cosa que eso. ¿Sabes qué te hace falta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo para que tú dejes de afrontar las consecuencias de tus temores. Número 5, obstáculos en tu relación con Dios. Puedes que tú llegues a creer la mentira a nivel espiritual de que tú nunca vas a llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Puede ser que el diablo y tus miedos y tus temores y tus ansiedades te hayan hecho creer que tú eres la persona o una persona que nunca va a poder levantar el ministerio que Dios lo llamó a tener. Y puede ser que tú digas, yo ya no voy a seguir, yo ya no voy a continuar, yo nunca lo puedo lograr, yo no logro vencer el pecado, siempre las tentaciones me vencen, siempre estoy equivocándome, siempre fracaso. Pero no es otra cosa más que un obstáculo que hay entre tú y tu relación con Dios. Y por último, en estas consecuencias de tus temores, llegas a un nivel máximo, tope, donde haces esto. Culpas a otros de lo que tú temes. Culpas a otros de los miedos que tú tienes. Y tú dices, mi vieja, mi mujer, por eso yo siempre tengo miedo. O tú dices, mi papá, mi mamá. Por eso yo siempre tengo miedo. ¿Sí? O tú dices, mi jefe en el trabajo, mi jefa, por eso yo siempre tengo miedo. O tú dices, mi ex, es mi ex. Sí, sí, es que tú no lo ves, pero yo sí lo veo. Tú no lo ves, ahí anda, luego pasa en el carro. Es él, en el carro pasa. Pasa con el celular, tomando video de lo que estoy haciendo, de lo que no. Tú estás culpando a otros de tus miedos. Tú le echas la culpa siempre. Es más, el pobre diablo, tú lo culpas de tus miedos. Cuando Dios ya te dijo la salida de tus temores. Ahora, la pregunta es, bueno, ya entendimos todo eso. ¿Va? Ya entendimos. Ya entendimos. Ahora, bueno, ¿cómo enfrento el miedo? ¿Cómo enfrento el temor? ¿Cómo? Bueno, te voy a dar la primera, pero yo creo la más difícil. Pero hay que iniciar por algo, por lo difícil. ¿Cómo enfrentar el temor? Número uno, ¿sabes qué? Reconócelo. Reconócelo. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es admitir. Pues tengo miedo, siento que el payaso me está llevando, siento eso, tengo miedo. Se vale que tú lo admitas, identifica cuál es el detonante de tu problema, identifícalo para que tú puedas ir a la raíz y decir, es esto, papá Dios, es esto. Amigo, amiga, es esto. Hijos, es esto. Pastor, es esto. Ore por mí. Le tengo miedo a eso. Esa es la raíz. De niño me hicieron esto. De adulto me hicieron esto. Yo creí esa mentira, yo la oí, la escuché y la creí. Es esto. Siempre he creído que soy un mediocre porque mi papá una vez me lo dijo y abracé esa palabra que no es verdad, pero la he creído por años. Reconócelo. ¿Cómo vas a enfrentar tus temores? Reconócelo. Número dos, examina tu relación con Jesucristo. Es tiempo de que te detengas y que te asegures de que ya has aceptado a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. No que hagas una oracioncita. No, de que te asegures de que Jesucristo es el dueño y Señor de tu vida. Que cuando Él dice, cuando Jesucristo se para frente a ti, te dice, firmes, tú te plantes firme. Eso significa decirle a Dios, sé mi Señor. No nada más, te acepto como mi Señor y Salvador, como nos enseñaron erróneamente. No, eso no te salva. Te salva cuando tú le dices a Dios, sí, Señor. Cuando Él te dice, párate firme en esto, tú le dices, sí, Señor. Y cuando Él te dice, siéntate y espera, tú le dices, sí, Señor. Me cuesta esperar, pero aquí estoy esperando. La respuesta no va a llegar, párate. La respuesta no va a llegar, siéntate. Y tú le dices, sí, Señor. ¿Cuánto tiempo más? Aquí voy a estar. ¿Qué hay que hacer? Me callo. Hablo. Eso significa decirle al Señor, te acepto como mi seguro y fiel Señor. Yo me convierto en tu hijo. Te acepto en mi vida. Eso significa la oración del pecador. Llevarla a lo material. Materializar tu fe significa decirle sí, Señor, a Dios en cada momento de nuestra vida, en cada decisión. ¿Cómo enfrentas el temor? Reconociendo que tienes un miedo, que tienes un temor, examinando tu relación con Dios. Mira, Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hay que oír al Señor. Número 3, ten cuidado con la grabadora. ¿Cómo enfrentar el temor? Ten cuidado con la grabadora. ¿A qué me refiero? A que examines los pensamientos que te causan ansiedad. Identifica de dónde provienen. Porque dentro de tu cabeza hay algo que te está diciendo, no vas a poder, no vas a poder. Ya lo intentaste y no pudiste. No lo vas a lograr. No te ama. No te quiere. Eso es lo que nos está diciendo la grabadora. Y tú y yo tenemos que decirle, stop, stop, detente. ¿Sabes? Ten cuidado con eso que tu mente te está diciendo. Porque puede ser una palabra de muerte. Puede ser una palabra de maldición. Ten cuidado. Rechaza esas mentiras. Reprende esas voces. Expúlsalas de tu mente. No permitas que el enemigo le hable a tu corazón, a tu mente. Comienza a hablar la palabra de Dios. Comienza a repetirla. Ahora, número 4, repréndela. Reprende tus temores. Como hijo de Dios, tú puedes reprender los temores y decirle, vete de mi vida. Espíritu de pobreza, vete de mi vida. Espíritu de odio, vete de mi vida. Espíritu de muerte, vete de mi vida. Reprende tus temores y ahora reenfoca tu atención. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Pon tu mirada en la palabra de Dios. Que tu atención se aleje del problema que estás enfrentando y enfócate en las verdades de Dios. Ahora, ya enfrentamos los temores y con esto termino. Ya los enfrentamos con estos 6 pasos que te di, ¿verdad? ¿Cómo combatimos a los temores después de que ya los enfrentamos? ¿Cómo los erradicamos? Mira, ¿cómo combatimos el temor una vez que ya lo enfrentamos? Te voy a decir esto. Ponte de pie un momento. ¿Cómo combatimos a los temores de nuestra vida una vez que los enfrentamos. Mira, ponme atención en esto. ¿Cómo puedo yo? Esta pregunta te la tienes que hacer. ¿Cómo puedo yo combatir el temor una vez que ya lo enfrenté con estos 6 pasos? Bueno, ¿cómo puedes combatirlo? Erradicarlo. Ahí te va. No lo hacemos. No lo hacemos. Esto suena un poco loco, pero te lo quiero explicar. ¿Qué es lo que quiero decir? Aprendimos que el amor perfecto echa fuera el temor, ¿verdad? La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Y aprendimos que Dios es amor. El amor perfecto es Dios. La Biblia dice Dios es amor. No dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. Es la fuente del amor, de donde proviene todo amor. Ahora, el punto es que tú no combates al temor. No se trata de que combatas al temor, se trata de que permanezcas en el amor. No se trata de que te pongas los guantes y luches contra el miedo que tienes. Se trata de que te siembres en el amor de Dios. Porque cuando tú estás en el amor de Dios, el amor echa fuera el temor. Una persona que se sabe y se siente amada no tiene temores. Quiero que entiendas esto. Vete a tu infancia y revisa ese registro cuando tú sabías que papá estaba atrás de ti y que te amaba. Ese es el ejemplo más claro que te puedo poner, parecido en el menor grado a lo que Dios es para ti, para mí. Quiero que entiendas esto. ¿Cómo combatir el temor que has tenido? No seas tonto, no seas tonta. Ese miedo que te hace temblar las piernas y que no reconoces públicamente y que lo tratas de maquillar y de poner una máscara, ese miedo que te atemoriza y te hace ser ese niño de nuevo, ese niño temeroso que lloraba, que se escondía, que le temía la vida, ese niño, ¿sabes? No tienes por qué combatirlo. Solamente lo único que tienes que hacer es ir corriendo al amor de Dios. El amor perfecto echa fuera el temor, porque Dios es el amor más perfecto que puedas tú reconocer o vivir. ¿De qué se trata entonces? De que permanezcas en ese amor, de que mores, de que hagas una habitación. Mira, agarra tus chivas, agarra tus cosas, agarra tus miedos, agarra tus temores, agarra tus frustraciones, cárgatelos y vente al amor de Dios y siémbrate en ese amor. Plántate en ese amor y empieza a soltarlos ahí. Le tengo miedo a esto, le tengo miedo a aquello. Tengo temores aún. No importa que tenga 40, no importa que ya tenga 50 u 80 años de vida, yo sigo teniendo miedos. Y no importa que haya estudiado una carrera, no importa que sea un profesionista, no importa que tenga un super empleo, no importa que tenga una casa. No importa que tenga una familia, yo siento miedo. Tengo derecho a tener miedo. Eso es lo que no hemos entendido. Tú y yo tenemos derecho a tener miedo. No importa que hagamos el ridículo, todos le tenemos miedo a algo. El problema es que Dios te está esperando y tú sigues queriendo cargar con tus miedos. Y Dios te dice: ven a mi presencia y tráelos a este lugar. Y tú y yo tenemos que entenderlo, que no hay un mejor lugar para depositar nuestros temores que la cruz de nuestro Salvador, que los pies de Jesucristo. ¿Cómo combates a los temores, no lo haces. Solo te plantas en el amor inagotable de Dios. ¿Cómo puedo yo permanecer en ese amor? ¿Cómo puedo yo empezar a confiar en Dios y buscarlo? No se trata de que luches contra tu miedo, se trata de que abraces el amor disponible de Dios para ti. ¿Sabes? El Salmo 44:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos. Vamos, dilo conmigo: de todos mis temores, de todos mis miedos. Él me libró. ¿Por qué no levantas tus manos hoy conmigo y tu oración y le dices a Dios: vengo a buscarte porque he tenido miedo, vengo a buscarte porque he sentido temor? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vamos, acércate a la presencia de Dios. Hoy Dios te pregunta: ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu temor en esta tarde? ¿Cuál es el temor con el que estás enfrentando la vida? Hoy Dios te lo está preguntando: hija, hijo, ¿a qué le has tenido miedo todo este tiempo? ¿Qué acaso no te he demostrado quién soy? El poder de mi mano, de mi diestra. ¿Por qué no se lo dices hoy al Señor con tus propias palabras y le dices: mi corazón está lleno de ese miedo? No se trata de que finjas. No se trata de que tú te muestres que eres el más fuerte o la más fuerte. Se trata de que seas franco con Dios y le digas: yo ya no puedo, pero aquí delante de ti, Señor, aquí no hay máscaras.